En el final de la tertulia, me gustaría tener impresiones de ustedes a propósito de estos procesamientos que dictó ayer el juez Pablo Eguren, la investigación de los incidentes que tuvieron lugar en el último clásico entre Nacional y Peñarol. Concretamente, procesó con prisión a un efectivo de la Guardia de Coraceros y a tres hinchas del Club Nacional de Fútbol, incluido el joven que quedó ciego porque recibió balas de goma del coracero procesado justamente. Bueno, los tres hinchas fueron acusados de atentado especialmente agravado. En el caso de Marcelo Silva, que perdió la visión por el escopetazo de ese coracero, el procesamiento es con prisión también, pero el hincha, como está en esta situación tan delicada de salud, podrá cumplirla en su domicilio. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Tienen ya alguna? La investigación sigue, ¿no?
La investigación sigue. Yo te iba a decir, Emiliano, que ojo, que puede haber más procesados con prisión porque hay gente que la están buscando. Digo, sí, identificaron los videos, pero no.
A raíz de las declaraciones que hizo después del operativo el propio jefe de policía, manifestando que estaba en desacuerdo de cómo había actuado la policía, tema que también se trató en la tertulia y que después se hizo la reconstrucción en el clásico, donde sobre todo participaron las fuerzas policiales reconstruyendo lo que había sido la represión. A mí me ha quedado como el miedo, porque voy con frecuencia al estadio, y de qué actitud va a adoptar la policía en el futuro cuando tenga que reprimir un hecho así. Ayer me causó sorpresa y digo que de alguna manera me imaginaba que iba a ser procesado este policía, y creo que está bien, pero que también haya habido procesados tres hinchas de Nacional, que creo que también le hace muy bien a la sociedad. O sea, que tres personas mal llamadas, pero todos lo llamamos así, los periodistas sobre todo, barra bravas, y que incitan a la violencia en espectáculos públicos, y que están muchos de ellos drogados, muchos de ellos borrachos. Bueno, que también se haya actuado sobre ellos y se los haya procesado, con todo el dolor que significa hablar de que se procesó a alguien que perdió la vista, pero las tomas de la televisión son muy claras.
Son muy claras.
De cuál es el proceder de esa persona. Entonces, yo digo, bueno, la policía se pensará, y hace bien en que se lo piense, de cómo va a reprimir, pero también los hinchas se pensarán de cómo van a actuar. Entonces,
lo del coracero es similar a lo de los médicos. Sí. Es decir, en realidad estaban desempeñando su función, pero fueron negligentes, y actuaron mal.
Correcto.
Y por lo tanto una persona sufrió un daño excesivo. En unos casos puede morir alguien, en este caso perdió la vista.
Un daño innecesario, digamos, si digamos la bala de goma se hubiera tirado a la distancia.
El delito que se le tipifica a este policía es lesiones gravísimas.
Uh-huh. A mí lo que me parece más interesante de todo esto son las declaraciones del juez, que las leí en la prensa, que dice: en su momento se evaluará si habrá que citar a la directiva nacional para que esclarezca la situación que nos interesa respecto a cómo funcionan las barras bravas y qué relación tienen ellas en este evento que estamos investigando. O sea, hay todo un asunto acá, que es el tema de las barras bravas, de cómo funciona el negocio, el fútbol uruguayo, las barras bravas, a las cuales me han dicho, no me consta, pero se dice que los propios dirigentes los dejan entrar, gratis.
Pero hay que tener mucho cuidado con ese tema de las barras bravas, y creo que el fenómeno es mucho más
por
complejo.
Eso. No, por eso mismo, yo no entiendo nada, pero sé que es complicadísimo.
Creo que es más complejo, porque la barra brava en definitiva es un grupo de allegados a la directiva, o a sectores de la directiva, porque las directivas tienen... cada sector de las directivas, sobre todo, digo, Peñarol Nacional, estamos hablando, tiene su barra brava, que son acarreadores de gente, ¿verdad? El problema es que, bueno,
y que son fundamentales para el espectáculo.
Claro, ese acarreo lleva, digamos, gente de distinto tipo, pero acá hay un problema de la violencia social que me parece
que
está más en la base, que no se explica solo porque le dieron entradas gratis.
No, pero hay una responsabilidad de los dirigentes, no digo en el caso de Nacional específicamente.
No, yo no estoy quitando responsabilidad a los dirigentes, entendámoslo bien, yo creo que la hay, pero digo que no creamos que todo lo genera esa barra brava que fue con entrada gratis. Es un factor a controlar.
Pues yo no digo
pero que... muchas veces la policía, y lo decía el propio jefe de policía actual, ha conversado con los jefes de las barras bravas y llegados a acuerdos Y después se le van las cosas de las manos. Claro, yo creo que si nos quedamos con la barra brava y que la culpa lo tienen los dirigentes de Peñarol Nacional, que la tienen, estamos perdiendo de vista el otro fenómeno mucho más preocupante para el Uruguay que trasciende el fútbol, que es la violencia social.
Mira,
que
creo,
hay determinados
creo que
generado por la marginalidad.
En Argentina, ¿no? Hoy está Castrilli en Uruguay. En Argentina se incrementó la violencia social y se logró reducir la violencia en los estadios. Fundamentalmente por el cambio de actitud de los dirigentes respecto al diálogo con las barra bravas. Todos los dirigentes saben quiénes son las barra bravas. Todos los dirigentes tienen diálogo con las barra bravas. El que no controla la barra brava es desterrado, deja de existir en la
acá vida. Se ha hecho lo mismo, mirá que acá se ha hecho, los cuadros lo han hecho y lo ha hecho la jefe de policía.
Entonces,
lo que pasa es que en Buenos Aires la policía cuando sale a dar palo, sale a dar palo.
No,
y acá, y ese es el otro
palo,
tema, que es un día más rico.
No solo dar palo, fueron muchos presos.
No, lo que pasa es que, claro,
en
realidad lo pongo en perspectiva de lo que dije antes, de que a mí me parece, y me parece que se viene dando en los últimos meses un poco a favor o con el impulso del cambio de gobierno, que se orientaría es un cambio mucho más profundo que el gobierno. A mí me parece que se está rediscutiendo mucho en diferentes sectores y está empezando a haber una discusión que en esencia se pregunta en cada caso cuál es el límite entre ser víctima y ser cómplice. Y yo creo que esa pregunta de hasta qué punto uno es víctima de una situación, hasta qué punto es cómplice, se la tendrían que hacer todos los integrantes de alguna profesión, todos los ciudadanos en su lugar de trabajo, y esa es la discusión que nos permitirá rediscutir cuál es el nuevo contrato social que nos une. Porque lo más impactante mirado desde afuera del fútbol es que este chico que quedó ciego también fue procesado. Es como el símbolo de que en realidad él es víctima y cómplice al mismo tiempo. Y eso le tiene que hacer pensar a mucha gente que tiene que elegir de qué lado. No puede uno siempre ponerse al lado de víctima cuando en realidad muchas veces es cómplice.
Yo no sé si será la bicicleta, aunque pero hoy María vino con un nivel de pensamiento más elevado que el de costumbre.
Porque
vino en taxi.
No, simplemente que no me parece equitativo o de alguna manera lógica la sanción que le puso el Tribunal de Penas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Nacional, por los incidentes del Clásico, con el hecho de que el juez haya decretado 4 procesamientos con prisión. Me parece que de vuelta al fútbol vuelve a mostrar el estado lamentable en el que se encuentra.
En perspectiva. Para comenzar la jornada, un enfoque periodístico profesional, independiente y sin rutina.
María Urruzola, Juan Carlos Dollenard, Rafael Klappenbach y Darío Klein, gracias por acompañarnos otro jueves. Feliz Navidad y nos reencontramos la semana que viene.
Bueno, nos vemos.